estar informado. Buenos días y bienvenido a esta mañana en COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 21 de octubre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura o si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, intervalos nubosos en general durante este lunes en Cáceres, aunque va a ir aumentando la nubosidad en el norte y oeste de la provincia con posibles precipitaciones débiles. Temperaturas que hoy suben de forma ligera, 22 grados de máxima en la capital, 23 en Plasencia, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara, unos 24 en Moraleja. El viento es del sur o del suroeste flojo. Mañana martes empeorará la situación, cielos grises con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes que podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. Serán más intensas, eso sí, hasta aproximadamente el mediodía. Las temperaturas mínimas subirán de forma ligera a moderada, las máximas sufrirán un descenso moderado entre los 16 y los 20 grados mínimas y máximas mañana en la capital, y el viento será del suroeste moderado con intervalos fuertes en cotas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia, tanto en la red principal como en la calle secundaria y en las redes secundarias. En la capital cacereña continúa cortado el tráfico en la calle San Antón. El CEFOT vuelve hoy a formar tropa. Los 611 jóvenes tienen que llegar al centro de formación a lo largo del día de hoy y serán formados durante 4 meses en las instalaciones cacereñas y jurarán bandera el 21 de diciembre. Y centenares de placentinos participaron el sábado en la marcha rosa convocada por la Asociación Oncológica Extremeña. Ataviados con prendas de color rosa, demostraron así su apoyo a los enfermos de cáncer de mama. Y la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres ha recibido una subvención del SEXPE de más de 660.000 euros, a través de la cual se formará a 98 personas en recursos remunerados, que van desde la jardinería hasta la ebanistería, y también la atención sociosanitaria se impartirán a partir del próximo 15 de noviembre. Eduardo Luque ha obtenido el primer premio en la final del primer concurso de graffiti Cadena 100 Extremadura, una cita celebrada en la Factoría Joven de Mérida, en la que 10 jóvenes grafiteros han realizado sus trabajos sobre medio ambiente y naturaleza en contenedores de vidrio que posteriormente van a ser utilizados en Extremadura. El documental titulado Cáceres, una ciudad para vivir, realizado por Antonio Bueno y Miguel Ángel Mena, se proyectará esta tarde en la Casa de la Cultura del barrio de La Cañada, con entrada gratuita para todos aquellos que quieran asistir a la proyección, que será a partir de las 7:30. El Ateneo de Cáceres acoge esta tarde una charla sobre la vida y obra de los músicos Wagner y Verdi, a cumplirse en 2013 los 200 años de sus nacimientos. La charla correrá a cargo de Miguel Hurtado y comenzará a las 8:30. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Y la Cofradía de la Sagrada Cena organiza la novena a San Judas Tadeo del 20 al 28 de octubre, con mesa de ofrendas el día 25, procesión el 26 e imposición de medallas a los nuevos hermanos el día 28. También se desarrollará una operación Kilo a beneficio de Cáritas. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
En unos instantes te hablamos sobre la remodelación que va a sufrir el seminario de Cáceres. También te contaremos más sobre un nuevo single que han sacado Coque Bermejo y José Fresh. Y por supuesto, te hablaremos sobre horticultura ecológica. Todo esto en la primera mitad del programa. La segunda parte la dedicaremos a las inversiones con Renta 4 Banco y también a los deportes con Paco Mangut. Muchos contenidos en esta mañana, en este lunes 21 de octubre. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Comenzamos. Te hablamos sobre el seminario de Cáceres, que va a sufrir la primera gran remodelación de su historia. La diócesis de Coria-Cáceres ha presentado esta mañana el proyecto de ejecución de obra, que se va a dividir en tres fases. El objetivo principal de esta obra es la mejora de la accesibilidad y la habitabilidad, y la novedad primordial consiste en el sistema de climatización a través de geotermia. Jesús Luis Viñas es el administrador del seminario y explica esta novedad.
Bueno, como veis, una de las cosas es que la gran novedad del edificio va a ser la posibilidad de encender la calefacción y el aire acondicionado, es decir, de climatizarlo. Porque hoy día sabéis que el gasoil es carísimo, que el gas también y que la electricidad también. Por eso hemos optado por el tema de la geotermia, que reducirá los gastos muchísimo. Esa es la gran novedad. Teniendo en cuenta que, por supuesto, cada habitación tendrá su propio cuarto de baño, cosa que hasta ahora no lo tiene, y que facilitará pues muchísimo la vida en el seminario, porque ya en todas las casas pues tenemos esas circunstancias, ¿no? Cada uno tiene su propio servicio, su propia ducha, agua caliente, y la verdad es que es la gran novedad.
Hoy ha comenzado la segunda fase de ejecución del proyecto, que consiste en la demolición del interior del edificio. El proyecto consta de una tercera fase que supondrá una intervención en más de 5.000 metros cuadrados para adaptar el seminario a las necesidades actuales. Las obras terminarán, según la previsión, a principios del 2016. Escuchamos al administrador del seminario.
Decir que lo hemos distribuido la obra en tres fases. La primera, el tema de la geotermia, 35 pozos de sondeo a 150 metros de profundidad, con un coste de 230.000 euros más o menos, IVA incluido. Está concedida a la empresa Bleninser Geotermia, que es de Cádiz. La segunda fase, que comienza hoy, es la demolición interior de toda la tabiquería, hacer los huecos de los ascensores, concedida a la empresa Construcciones Integrales Tesma de Torrejoncillo por un valor de unos 160.000 euros, IVA incluido. Y la tercera fase, que llamemos la de ejecución de obra o reconstrucción, está pendiente de evaluación, licitación y adjudicación, es decir, que faltan algunos detalles y por eso no podemos decir una cantidad de lo que va a costar, ni siquiera decir pues va a empezar en tal fecha. Esperemos que empiece concretamente cuando acaben la segunda fase, que durará más o menos unos 3 meses. Respecto a eso, al tiempo de ejecución, pues aventurar fechas de cuánto va a durar la obra es complicado, en el sentido de que es una obra de reforma, no es un edificio nuevo, entonces los plazos pueden variar. Nosotros esperamos que sea entre 2 años y 2 años y medio lo que son las tres fases y que dure todo eso la obra.
Sobre la financiación, que se basará en un modelo múltiple, también han aportado datos, aunque no se conoce todavía el importe total de estas obras, ya que la tercera fase, la más cuantiosa, debe salir a licitación y se otorgará, de ser posible, a una empresa de la diócesis y que ofrezca trabajo a personas en situación de desempleo. El seminario ha habilitado además la página web www.unseminarioabierto.org, porque el objetivo es abrir el centro a la ciudad. En la web, además, podrán seguirse la evolución de la obra y colaborar. Escuchamos a Jesús Luis Viñas, administrador del seminario, quien considera que este centro se convertirá en el referente de la diócesis.
Otra pregunta que normalmente nos hacemos es cómo se va a realizar el pago, ¿no? Pues el pago, gran parte de la obra, ya lo dije, se pagará con el alquiler de CARE. Para eso se alquiló la mitad del edificio, ya comenzó eso en el 2003. Después esperamos pues donativos y, por supuesto, potenciar el tema de amigos del seminario. Por eso, pues campañas como Un Seminario Abierto, que se han repartido por todas las parroquias con la intención de que haya cuotas. También intentaremos que las dependencias, pues haya quien las done o las como diría, las apadrine de alguna manera, ¿no? Las adopte. De hecho, en cada habitación, en 1950, eso ya se hizo, había una plaquita que ponía celda adoptada por tal familia, celda adoptada por tal institución. Intentaremos, de nuevo, que eso también recuperarlo y que de ahí pues podamos sacar parte de la financiación para pagar estas obras. Se procurará también que la financiación, porque claro, esto no se paga, no lo vamos a pagar mañana. Si la obra dura 2 años, pues cualquier casa que compremos, uno la hipoteca y la paga a largo tiempo, ¿no? Pues esa financiación intentaremos que sea con fondos propios a través de fundaciones que ya existen y lo que necesitemos por recurrir a una financiación externa, es decir, a los bancos. Se ha abierto una página web que se llama www.unseminarioabierto.org, www.unseminarioabierto.org, que expresa lo que queremos que sea el seminario, un seminario abierto. ¿Abierto en qué sentido? Pues abierto porque, por ejemplo, ya lo ha comentado el arquitecto, se abrirá la ciudad, la parte de Pinilla. Actualmente no hay acceso por ahí, tendremos acceso desde Pinilla a la biblioteca y a la capilla, la biblioteca de filosofía y teología. Ya hay acuerdos con la Universidad de Extremadura para que quien lo desee pues pueda estudiar allí y consultar la bibliografía en nuestra biblioteca. Eso es una de las aperturas. Otra apertura es pues conseguir que el seminario siga siendo lo que era, es decir, un centro de referencia para toda la diócesis, donde se potencia la pastoral vocacional a través de encuentros, de reuniones, de congresos, de actividades de grupos, y para eso pues lo que estamos preparando, ¿no? La adaptación del salón de acto, la adaptación de las aulas de estudio de los seminaristas que se utiliza para todo eso, y eso será el objetivo, ¿no? Que sea un seminario abierto.
Además, se abrirán al público la biblioteca y el archivo histórico diocesano, que consta de unos 40.000 volúmenes. Según el obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez, se trata del último seminario de España que queda por reformar y se trata de un proyecto factible y necesario. Se siente además muy contento. Lo escuchamos.
No, estoy contentísimo, utilizaría esa expresión. No contento. Primero, porque es una realidad que, como ha dicho muy bien Jesús Viña, en que es el portavoz de todo este tema de las obras, para cuando queréis consultarle, cuando tenga mucho más datos, podéis acudir a él, porque es verdad que ahora estamos empezando y también la prudencia exige a veces una cierta cautela a la hora de los datos, porque luego podéis estar rectificando continuamente, ¿no? Entonces, la atención del obispo es muy contento. Primero, porque ya estaba en este proyecto, don Ciriaco quiso hacerlo. En el 2000 y pico de un proyecto. ¿Por qué? Porque yo así me atrevo a decir que nuestro seminario es el último de España que no se ha hecho una obra, el último. Ya Plasencia, como saben ustedes, ya está terminado y lo van a inaugurar, y Badajoz lo han hecho hace 2 o 3 años. Esto en Extremadura, pero es que en cualquier sitio de España. ¿Por qué? Porque o tienes un seminario servible o lo tienes que cerrar, porque si ya no puedes, porque no es habitable. Lo que ha dicho, ha empezado muy bien diciendo dos palabras Jesús Viña preciosa. Primero, es un proyecto ilusionante y es un proyecto también, además de ilusionante, factible y necesario. Necesario. O sea, que no lo hacemos. No, entonces, el obispo, pues yo creo que esto puede ser. Hasta ahora ha sido la mayor reforma que se va a hacer en el seminario desde que se construyó. Se han hecho unas pequeñas cosas. Por lo tanto, estoy realmente muy contento.
Bueno, pues hasta aquí este tema, ya sabes, sobre el Seminario de Cáceres, sobre esa primera gran remodelación de su historia. Te iremos contando más detalles también en los servicios informativos de esta casa. Continuamos con otros temas en la mañana de Cáceres.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Lo que tiene claro es que está soltera y no le importa nada. Y sube la música, vamos que la noche está. Y dale DJ, tienes el control para que la fiesta no pare.
Seguimos en la mañana en COPE Cáceres, ya sabes, en el 91.6 de la FM en Cáceres, intentando, bueno, pues alegrarte el día. Y es que, aunque llega el otoño, nosotros queremos seguir teniendo pues un poquito de verano en nuestras vidas. Por eso en esta mañana hemos traído a José Fresh y Coque Serrano. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas.
Muchas gracias por acompañarnos, Coque. Bueno, placer, además un compañero de... Bueno, pues ya nos hemos visto en otras, ¿eh? Abriendo cajas por la ciudad, por la parte monumental, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bueno, José, bienvenido también a COPE. Bueno, contarnos un poquito cómo surge este proyecto musical en el que estáis los dos muy involucrados y que además, bueno, pues nos ha dado muy buena energía, muy buen rollo.
Bueno, pues el proyecto salió realmente de la noche, de las pistas de baile. No, siempre hemos estado unidos al tema de la música, hemos sido DJ. Él canta muy bien, como podéis ver en la canción,
bueno,
entonces...
Se intenta.
Entonces, pues nada, bueno, nos unimos en el proyecto solamente.
José, tú has, te has dedicado a pinchar mucho tiempo en pubs, en discotecas,
sí.
Y ahora, bueno, pues es un pasito más allá, porque queréis, bueno, seguir triunfando, porque este es el primer single, pero dentro de muy poquito queréis sacar el segundo ya.
Sí, será el segundo, será con más fuerza, ya con la experiencia del primero, y sobre todo con la experiencia de haber rodado por muchas salas este verano, tanto en Extremadura como fuera de Extremadura.
Aquí donde ven a este chico, ha estudiado filosofía y además ejerce como profesor.
Filología como hispánica.
Y además, bueno, pues como decíamos, has dedicado la música, ya sabes que utiliza mucho el lenguaje, ¿no? O sea que es muy especial también la música y la letra que habéis utilizado para cada una de las canciones y, bueno, pues dentro de tu profesión, por supuesto, pues has querido vincularlo. Estábamos hablando, Coque, de que tú llevas 15 años metido en el mundo de la radio, de la música, de... Bueno, tú eres un comunicólogo, como decíamos. O sea, en todos los sentidos.
Pues sí, hombre, unos añitos más, pero bueno. El tema de la música siempre ha estado presente en mi vida. Siempre lo he compaginado tanto con estudios como con otro tipo de experiencias profesionales. Pero el tema de la música siempre ha formado parte de mi vida. Lo llevo desde que nací, prácticamente. Que fue mi madre la que nos inculcó el tema de la música, que ha sido la primera artista de la familia. Y ahí seguí yo.
Y lo que puede una madre no lo puede nadie.
Obviamente.
Bueno, pues un besito para las mamás que nos escuchan en esta mañana. Bueno, pues desde luego, como decíamos, habéis trabajado y habéis recorrido además en muchas salas también. Tú, Coque, personalmente has estado por muchas salas mostrando tu música, tu trabajo como speaker, como locutor. Y habéis decidido aunar vuestras fuerzas en este proyecto en común que tenéis en marcha con esta canción que hemos escuchado, Estás soltera, y que además es un disco muy fresquito, muy alegre, con mucha vitalidad.
Pues sí. Hombre, la verdad es que nosotros cuando surge este proyecto fue más que nada la propia productora y discográfica la que se pone en contacto con nosotros, conmigo personalmente, que me hacen una propuesta, y yo hablo con José para que se una también a este proyecto del que sale este dúo musical. Y el tema de la canción teníamos muy claro que tenía que ser algo pegadizo, algo con ritmo. Confiamos en un productor que ahora mismo es número uno en España, que es Jorge, EGM, el arquitecto, que ha hecho otros temazos, y sabíamos que tenía que ser él y que tenía que ser este tema, esta soltera, que ya veis, está funcionando estupendamente.
Bueno, música electrolatina, este es un término que a mí me gusta mucho, pero bueno, es música fresquita, como decía yo, para el verano. ¿Cómo es vuestro siguiente single, José?
Pues yo creo que seguiría la línea, aunque subiendo un poquito más los ritmos, porque queremos dar ese salto de calidad del electrolatino un poquito, pues a camino al dance, que es lo que un poquito está pegando ahora. Y aunque el electrolatino es muy fresquito y va a aguantar todavía, pero un poquito más de energía.
Bueno, en 2013 no habéis parado, en este verano sobre todo, ¿okay? Y habéis tenido muy buena acogida, incluso os habéis sorprendido de la acogida que ha tenido este single.
Pero realmente sorprendidos, ¿eh, Lorena? Porque ya no es solamente la respuesta que tú tienes a través de las redes sociales, que es donde se hace eco y donde de verdad se traduce el éxito de una canción. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en YouTube, esta misma semana, yo no sé si habremos superado ya las 300.000 visitas, que para nosotros es una burrada para ser el primer tema, sino que ya cuando vas a hacer las actuaciones y los bolos, la respuesta de la gente es brutal. O sea, nosotros hemos tenido actuaciones que cuando hemos acabado, la gente ha venido corriendo, las niñas corriendo, y fotos, y autógrafos, y hasta matrimonios con niños pequeños, de verdad, que se saben la canción y querían hacerse una foto con nosotros. O sea, ha sido una respuesta increíble. Vamos, nosotros no nos lo esperábamos, ni mucho menos, siendo el primer trabajo profesional que hacíamos, vamos.
Bueno, como decíamos, José, es el primer trabajo profesional, habéis dado unos pasos y además la acogida está siendo muy buena. De aquí al infinito, ¿no? Como se dice, ¿no? El objetivo es seguir creciendo. Algún día a lo mejor tenéis que dejar el trabajo habitual, en este caso tu trabajo como filólogo.
Bueno, pues sí, si hubiera que dejarlo, se quedaría apartado un poquito, pues para cumplir un sueño que yo también tengo, que es el de la música, que me encanta. Y me siento súper a gusto cuando veo a la gente bailar, disfrutar, cuando, sobre todo, incluso personas mayores que te paran por la calle, oye, que me gusta tu tema, que lo he escuchado en tal o cual sitio, y encantado, de verdad.
Bueno, os queda todavía mucho que contar. Como decíamos, habéis estado, tengo aquí la agenda desde mayo, no han parado, ¿eh? La gira veraniega ha sido impresionante. Muchísimas citas en junio, en julio, agosto. En fin, habéis recorrido Alcuéscar, La Coronada, bueno, que son muchísimas localidades donde habéis estado. ¿Dónde más os ha sorprendido el público? ¿Por alguna anécdota, como decimos, alguna sensación especial que os haya transmitido? ¿Algún sitio que recordéis con especial cariño esta gira veraniega?
A ver, pues, es que podíamos contar
miles de anécdotas
y por separado, ¿sabes? Pero sí. Yo no sé. Yo me quedo, por ejemplo, con la experiencia en Ciudad Real, en el parque acuático, compartiendo cartel con Carlos Jean, que ha sido la más numerosa. Fueron 6.000 personas. Pero luego, en plan gracioso, en plan anecdótico, pues desde pinchar encima de un andamio, en una caseta, que no acabamos los dos por los suelos.
Los suelos de milagro.
A experiencias como Madroñera, que era dar dos pasos y no te dejaban en paz la gente, las peñas, pero no te dejaban en paz en el buen sentido de la palabra,
sí,
¿no? De que todo el mundo
de cariño, ¿verdad?
Efectivamente, que fue a atravesar de ellos intentando llevarnos hasta las salas para tomarnos una copita allí con ellos, pero cuando atravesamos toda la marabunta ya estábamos realmente cargaditos, porque era todas las peñas, por lo menos nos teníamos que tomar un chupito,
claro,
y hasta atravesar la marabunta.
Así cantaron ese día, muy contentos.
Acabamos muy contentos en todos los sentidos.
José, ¿y para ti qué anécdota de este verano? ¿Qué día ha sido especial?
Pues a mí también Madroñera y Madrigalejo, sobre todo porque tenemos especial cariño a Marcial.
A Marcial.
Marcial, que nos ha llevado por allí. Y claro, es como nuestra casa, es como nuestro debut y siempre lo tendré ahí como un cariño especial.
Bueno, pues nos vamos a quedar con un poquito de vuestra música. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre vosotros, sobre vuestras próximas citas? Cuéntanos, Coque.
Pues mira, ahora mismo estamos terminando y ultimando la página web, pero a través de nuestro Twitter, sobre todo, que lo tenemos bastante activo, que es @joseycoque, o en los tweets personales, en los Twitter personales, que el mío es @coquebermejo y el suyo @josemariagijón. Ahí nos pueden seguir y enterarse absolutamente de todo.
Bueno, pues con este tema tan movido que nos vamos a quedar en esta mañana, nos despedimos de José Fresh y Coque Serrano. Gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y esperamos que volváis para presentarnos el segundo single, que está al caer.
En nada, si Dios quiere, diciembre estamos aquí.
Bueno, pues en diciembre volvemos con las Navidades, con los turrones, y volvéis como...
hecho.
Como el anuncio de los turrones, ¿verdad? Pues volvéis a casa por Navidad. Aquí os esperamos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana de COPE y vamos a contarte en este día algo más sobre esa horticultura terapéutica de la que hemos hablado en el sumario de este programa. Lo vamos a hacer con Alejandro Píriz, él es el responsable de comunicación de la Escuela Hispano-Lusa de Especialización en Agroalimentación y Medio Ambiente, porque en colaboración con COCENFE van a poder poner en marcha un programa, una iniciativa muy especial, junto al Colegio de Terapeutas Ocupacionales y el Centro Especial de Empleo Nuestra Señora de la Luz, en Badajoz. Nos lo cuenta él en esta mañana. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Un programa formativo que vais a implantar a partir del mes de noviembre y, desde luego, como decíamos, con la colaboración de COCENFE Badajoz y el Centro Especial de Empleo Nuestra Señora de la Luz. Cuéntanos, ¿qué es la horticultura terapéutica?
Bien, pues la horticultura terapéutica es un poco el trabajo que se puede hacer basándose en la horticultura para favorecer procesos de mejora de la salud y del bienestar en general de las personas.
Estamos hablando, por supuesto, de aunar en este caso salud y también, bueno, pues cuidado del medio ambiente.
Sí, intentamos combinar siempre en la Escuela Hispano-Lusa ese binomio, ¿no? Cuidar por un lado lo que es todo el tema de salud, de mejora de los procesos terapéuticos, y combinarlo con un beneficio al final para el medio ambiente. Intentamos que sean procesos de integración de lo que tenemos en Extremadura y Alentejo principalmente, que es nuestro campo de trabajo principal, con áreas beneficiosas al final para la sociedad y que pueden generar desarrollo, estamos convencidos de ello.
La iniciativa que estáis poniendo en marcha es pionera en España y en Portugal.
Sí, no tenemos constancia y bueno, así lo hemos ido identificando durante estos últimos meses, de que sí que existen prácticas, pero no una formación específica como tal, que al final lo que genere, bueno, profesionales que sean capaces de llevar a cabo procesos de este tipo.
Bueno, van a estar varios profesionales impartiendo estos cursos, impartidos, por ejemplo, por doña Inma Peña, que es profesional en el sector de la horticultura terapéutica. Con ella se van a abordar diferentes cuestiones, ¿no?, como las que estamos comentando en esta mañana. ¿Cómo puede ser la horticultura beneficiosa para la salud? Y también, bueno, pues cómo se pueden poner en marcha esas iniciativas sostenibles que mejoren la calidad de vida. Como decíamos, en España también, además, en Extremadura, sabemos mucho de salud, sabemos mucho de medio ambiente, y sabemos mucho también de intentar mejorar nuestra calidad de vida, que ya es bastante buena. Pero en este caso queremos hablar de estas personas que tienen alguna patología y que la horticultura puede ayudarles. Cuéntanos un poquito más del proyecto.
Efectivamente. Bien, pues se trata de aprovechar los espacios verdes que tenemos o incluso otros de nueva creación que puedan, a los que puedan tener acceso a asociaciones, incluso centros de terapia, otro tipo de áreas relacionadas con la salud, para generar al final terapias que sean capaces de mejorar esas dolencias que pueden ser de todo tipo. Hablamos de, bueno, en este caso, de gente con discapacidad, también por la experiencia de la profesora Inma Peña, pero también otro tipo de dolencias que tienen que ver con un envejecimiento activo o realmente con el disfrute de un ocio pues saludable, sostenible, en último término beneficioso tanto para el medio ambiente, para lo que es el entorno, como para las personas que lo lleven a cabo. Hay experiencias de este tipo de tanto organizaciones como alguna empresa que sí lo lleva a cabo, sobre todo en el norte de España, y nuestra intención es formar a gente ayudando de los mejores profesionales en este campo que hay en toda España para que sean capaces de llevarlo a la práctica aquí en nuestra comunidad y al Entello.
Bueno, el programa, como decimos, se va a desarrollar en las instalaciones de COCENF en Badajoz, en el Centro Especial de Empleo Nuestra Señora de la Luz, en Villafranco del Guadiana, también en Badajoz, que cuenta con unos terrenos que están orientados a mejorar el empleo de las personas con discapacidad.
Eso es, sí. Nuestra Señora de la Luz tiene allí un centro especial de empleo que intenta formar a gente con determinado tipo de discapacidades, bien para sacar líneas de productos que pueden vender o servicios que pueden vender a empresas o a instituciones, organizaciones aquí de la comunidad, pero que pueden ser aprovechados también para generar en ellos o con ellos terapias que mejoren su situación, ¿no? Trabajos más específicos de este campo de la salud, que son sin duda beneficiosos. Y bueno, y también la colaboración con COCENFE, nos parecía fundamental trabajar con los que más saben de este sector y con los representantes al final, que son los que, bueno, un poco pueden ir orientando, pueden ir abriendo el campo de esta práctica de la terapia ocupacional en último término, pero al final de la salud.
Porque estamos hablando de que esta terapia va dirigida especialmente primero para formar a profesionales del sector de la salud y que empieza el 8 de noviembre, como decíamos, y sobre todo es bueno pues para darles esas pautas, esas técnicas, para que después ellos se realicen estos talleres o bueno pues esas técnicas con otros.
Eso es. No se trata tanto de coger una zona hortícola y empezar a funcionar, sino de aprender en qué condiciones o bajo qué determinadas condiciones la práctica hortícola es capaz de ser beneficiosa para la salud.
Alejandro, estáis, como decíamos, dispuestos también a que esto no se quede solo en una experiencia concreta en Badajoz, sino a ampliarla en Extremadura.
Sí, dada la buena acogida que está teniendo, entendemos que al final es una oportunidad de desarrollo y de abrir un mercado que basado en evidencias científicas por un lado, pero también en la realidad de nuestro territorio, puede ser que tenga bastante salida y sea un nicho de mercado interesante, vaya, tanto para empresas del sector del medio ambiente como para las propias asociadas, organizaciones, empresas de todo tipo, asociadas al sector de la salud, efectivamente. Y esperamos que sí, que sea un tren de largo recorrido, de hecho.
Alejandro, ¿dónde podemos conseguir más información sobre la Escuela Hispano-Lusa de Especialización en Agroalimentación y Medio Ambiente y sobre estos cursos?
Mira, pues en la página web www.elaam.com, HLEAM.com, tenéis toda la información accesible a quien esté interesado en los cursos diferentes que estamos llevando a cabo.
Bueno, pues recordamos que esta Escuela Hispano-Lusa de Especialización en Agroalimentación y Medio Ambiente va a poner en marcha durante este próximo mes de noviembre, en colaboración con COCENFE Badajoz, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, así como el Centro Especial de Empleo Nuestra Señora de la Luz, una iniciativa que es pionera, como te hemos contado en esta mañana, para combinar la horticultura y sobre todo para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que, bueno, pues por circunstancias lo necesiten. En esta mañana hemos charlado con Alejandro Píriz, responsable de comunicación de esa Escuela la Hispanolusa. Gracias por acompañarnos en esta mañana y deseamos toda la suerte del mundo a este proyecto. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Tiempo ahora de información nacional. Nosotros en nada estamos de vuelta para contarte todos los detalles sobre cómo invertir con cabeza en nuestra sección con Carlos Gutiérrez, que ya está aquí esperándonos en los estudios. Recuerda además que hoy estamos a partir de esta madrugada en alerta amarilla por lluvias a partir de las 3 de la madrugada. Así que, ya sabes, la camita calentito y que no nos coja la lluvia. Un besito, hasta ahora.